Una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. La Semana Santa en este país nunca se ha dejado de celebrar, ni en España, la verdad, ni en ningún sitio. Otra cosa es que la pandemia haya impedido durante 2 años que la fe popular se haya podido manifestar en la calle. Y esto es lo que estamos recuperando en todo su esplendor 2 años después. La tradición, la manifestación de la fe en la calle, el cariño popular hacia algo tan nuestro, con sus matices propios en cada región, en cada punto de España, pero con esa misma raíz de devoción. Se calcula que en nuestro país existen unas 10.000 cofradías y hermandades. Son millones de personas las que se ven envueltas en la Semana Santa y esta madrugada llegamos a uno de sus puntos centrales. Es la madrugada sevillana, una de las referencias de la tradición en España en Semana Santa y que esta noche, esta madrugada, por cierto, vas a poder seguir aquí en directo la cadena COPE desde las 12 de la noche y hasta las 8 de la mañana en una retransmisión guiada por Carlos Herrera. Sevilla es una de las citas de la Semana Santa, como lo es Zamora, Granada, Murcia, León, Valencia, Zaragoza, Cartagena, Cáceres y, por ejemplo, Málaga. Otra de las escenas de este Jueves Santo, el traslado del Cristo de la Buena Muerte de Málaga por parte de la Legión. Es la banda sonora de este jueves, Semana Santa, en estado puro, como lo ha sido siempre, aunque todavía con retazos de los años que hemos vivido. La mascarilla sigue siendo obligatoria cuando nos encontremos en aglomeraciones donde no podamos respetar la distancia de seguridad y sigue siendo obligatoria todavía en interiores. El próximo martes el gobierno aprobará que deje de tener un uso obligatorio en interiores y ya el miércoles, el día 20, entrará en vigor. Si no quieres, no la lleves. Son los coletazos de la pandemia que todavía podemos ver con mayor facilidad. Los más evidentes, la mascarilla. Otros pueden estar más solapados, como los económicos. Esos están de puertas adentro de los hogares o de los negocios. Esta Semana Santa no es solo la de la recuperación de la tradición popular, sino que también está sirviendo para que, ahora sí, el sector hostelero o el sector turístico reciban un buen empujón y engrasen la maquinaria de cara al verano. 1:03, 12:03 en Canarias. Hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora. Noticias que contamos en titulares con la ayuda de Álvaro Sáez.
Los análisis, Ángel, realizados a los 3 niños ingresados en Madrid con una hepatitis desconocida descartan, en todos los casos, los virus de la hepatitis A, B, C y E y también las causas habituales de la enfermedad o antecedentes de viajes, pero se sigue investigando otro tipo de causas infecciosas, tóxicas o químicas. Uno de los pequeños ha necesitado un trasplante de hígado, pero los 3 evolucionan favorablemente. Y seguimos muy pendientes del tiempo, muchos cofrades miran al cielo y hay alerta amarilla en el sur de la provincia de Valencia y en el norte de la de Alicante por fuertes lluvias y en la costa de Baleares, en la Comunidad Valenciana y la región de Murcia por fuertes vientos costeros. En Galicia y el área cantábrica se producirá algún chubasco que en general será débil y aislado. Esto es una buena noticia. En el resto de España va a predominar el sol y las temperaturas van a ser altas.
Pues habrá que aprovecharlo, ¿no?
Y otra buena noticia, Ángel. Dime. Mañana baja la luz. Vamos a pagarla a 198,47 €. Bajamos de los 200 € el megavatio. Ahora mismo cuesta 220,76 € y hoy concluye la cuaresma con la celebración esta tarde de la misa de la cena del Señor, que es el comienzo del triduo pascual. En COPE retransmitiremos esta celebración a partir de las 7 de la tarde desde la Catedral de Albacete, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Ángel Fernández Collado. Y en Roma, el Papa Francisco va a presidir la misa de la cena del Señor en la cárcel de Civitavecchia. Fuera de su agenda oficial, allí va a lavar los pies a 12 presos, igual que hizo Jesús a sus apóstoles en la última cena.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Vaya tensión ayer en el partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. Poco se ha visto así, ¿eh?
Sí, la verdad que hubo absolutamente de todo. Y esperemos, ¿sí? Vamos a ver, porque seguro que habrá sanciones.
Esa escena de Savic tirando a un jugador del Chelsea como si fuera un saco para intentar sacarle del campo para que no perdiera
incluso
el tiempo.
Del pelo a Grealish.
Sí, 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 bueno, hubo de todo. Bueno, hoy le toca al Barça en la Europa League y hay noticias de lesionados también en el Real Madrid.
Sí, partido Fútbol Club Barcelona Eintracht de Frankfurt esta noche a las 9 en la vuelta de cuartos de final de la Europa League. El Barça se juega el pase a semifinales tras el empate a uno del partido de ida, Elena Condis.
Están obligados a pasar, han quedado concentrados en un hotel cerca del Camp Nou con la incógnita de Piqué hasta el último momento, aún sin el alta, ayer eran pesimistas. La defensa es la línea donde hay más dudas porque Des vuelve de lesión y Dani Alves no está inscrito. La gran baza, Aubameyang, le ha metido 10 goles en 14 partidos al Eintracht. Llega sin Tuta, el Eintracht por sanción, pero con más de 15.000 alemanes que estarán esta noche en el Camp Nou, algo que preocupa y mucho en el Barça y a Xavi, que pidió a los culés su apoyo.
Tiempo de juego ya a las 8:30 en COPE. En la Champions ya tenemos semifinales, Liverpool-Villarreal y Manchester City-Real Madrid. Comienzan la última semana de abril. Y ojo en el Real Madrid porque tiene problemas en el lateral izquierdo, pensando en esa semifinal y en el partido del domingo contra el Sevilla, Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid viajará a Sevilla sin ningún lateral izquierdo, ya que Ferland Mendy tendrá que estar de baja durante las dos próximas semanas por un problema en el aductor derecho. Tampoco podrá viajar Marcelo, que tiene un problema en el aductor izquierdo y que va a estar ausente durante una semana. Además, Dani Ceballos está pendiente del resultado de una PCR.
Pues Ancelotti y Ángel esperan recuperar a tiempo a Mendy para la ida contra el City.
Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hay buenas noticias desde la isla de La Palma. Tras más de 7 meses, por fin muchos vecinos de los barrios del Remo y Charco Verde, en los llanos de Aridane, pueden volver a sus casas, a la vida que tenían antes de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, o al menos intentarlo. Ambos barrios fueron desalojados desde el primer día de la erupción, el 19 de septiembre. Ahora, los cerca de 350 vecinos están poco a poco volviendo a sus hogares. 7 meses, fuera de casa, 7 meses han pasado. Bueno, el regreso ha resultado un tanto agridulce porque, aunque están celebrando el poder ver de nuevo sus casas, no consideran que el estado actual de las carreteras y del propio barrio esté en condiciones de mantener una vida normal. Este barrio pesquero del Remo fue uno de los que quedó totalmente separado por las coladas de lava del volcán de Cumbre Vieja. 350 vecinos que no podían volver a sus casas. Y una de ellas es Remedios. Tiene 75 años y vamos a decir que estudia en una institución en el barrio, porque además de tener su casa allí, tiene uno de los bares, uno de los rinconcitos sociales, vamos a decir, más conocidos. Vamos a saludarla, Remedio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ahora mismo estás precisamente en ese bar, en tu bar, retirando polvo.
Mismo.
Sí, retirando polvo, intentando reabrirlo. ¿Cómo está?
Sí.
¿Con qué te has encontrado?
Ahora me encuentro pues todo destruido, pero ya ahora mismo ya estoy mejorándolo y tengo hoy trabajando pues para limpiarlo y ponerlo en orden para poderlo abrir lo antes que pueda. Desde que lo tenga terminado vamos a abrir porque no tenemos ningún negocio en el camino. Y después entra la gente, no tenemos servicio y hay que dar servicio a los clientes. Esa es mi ilusión, sí. Y la verdad,
pues, ¿el bar está lleno de ceniza, de polvo en general o
sí,
fue afectado también por la lava?
No, la ceniza, aquí no llegó, estamos muy retirados, estamos muchos kilómetros. Estamos en el final de Charco Verde, Remo. Estamos justamente pues cerca de un túnel que está el proyecto para hacerlo a la Zamora.
Sí.
Eso no, que nos falta para tener conexión la isla, porque estamos sin conexión.
Claro.
Tenemos 3 barrancos y tenemos la necesidad de que hagan un túnel, porque por aquí salimos, hay fuego en el charco, ¿por dónde sale? Tiene que tener acceso y no tenemos el acceso, es lo que estamos pidiendo.
Claro, las conexiones son los que ahora mismo nos corre más urgencia.
Sí, urgencia. Y no, y también que son 2 horas de camino, venir al negocio cada día y 2 idas, pues se va la mitad del tiempo en camino.
Uh-huh.
Y aquí pues también la lucha, tengo los trabajadores hoy, pues trabajando a ver si puedo abrirlo pronto. Tengo la ilusión de abrirlo pronto, sí.
Sigues en la lucha, Remedios, con 75 años. Con 75 años nada menos, toca volver a empezar de alguna manera, pero el Ave Fénix, pues tu negocio va a renacer de las cenizas. Remedios, nos contabas que precisamente tu bar es casi una institución y que la gente de la zona, de los de toda la vida, lo echan de menos, ¿no?
Hombre, muchísimo, y es que mis calamares son internacionales, la verdad tengo buen pescado fresco y pescado y tengo los calamares que son pues excelentes, la gente lo echa de menos muchísimo. Mira, a ver, la verdad que este negocio siempre tengo muchos clientes nacionales e internacionales, trabajo con mucho turismo también, y ahora, pues, mira, la necesidad de abrirlo, porque llegas aquí a la costa, no tienes ni agua, ni tienes nada. Y la que voy a abrir primero, siempre la primera que abre es Remedio. Siempre estoy aquel cañón, lo antes. Porque la verdad es necesario que llegas aquí y no tienes nada, ni agua, ni nada.
Todavía no tenéis agua ahí en esa zona de
La Palma. No, ya tenemos el agua. Lo que pasa es que la carretera son 2 horas.
Claro.
Eso es lo peor que tenemos. Pero bueno, yo pienso que ya pronto pongan la grabacillo para pasar la carretera la tenemos abierta, pero falta ponerle un grafino para poder pasar un coche.
Falta rematar la faena, Remedios.
Sí, la faena, sí.
Pero eso por lo que veo, ilusión no te falta a ti, ¿eh?
Hombre, ilusión, muchísima. La verdad que soy optimista y lucho. Me gusta que la gente esté a gusto y es lo que me gusta, que la gente esté feliz. Y llegan aquí y se olvidan, es verdad, tengo una pista preciosa, el mar delante, cerquita, y es de verdad, lo echo de menos.
La oportunidad, desde luego, de que tu negocio vuelva a ser el que era, con sus calamares, que la gente de La Palma pues pueda volver a él, desde luego. Remedios, con 75 años, ahora mismo está limpiando ahí en su bar, intentando que salga adelante de nuevo.
Sí, estamos ya preparando para poder abrir, a ver si puedo abrir a finales de mes o principios, creo que desde que esté, estoy actuando. La verdad,
Remedios,
que eso es lo que deseo.
Para muchísimas que gracias. Remedios, muchísimas gracias y muchísima suerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a usted y mucha suerte. Venga a La Palma, sabe que tienes aquí tío Correme a la orden.
Muy bien, pues tomamos nota. Tomamos nota sobre todo hasta ahora.
Que es el del centro, es de madera, está bonito. De verdad, tengo unas vistas muy bonitas. Y soledad, no tengo bares cerca, están a 100 y pico metros de uno al otro.
Gracias,
y de
Remedios.
Momento, la primera que habrá, pues, voy a hacer yo, porque la gente no está por abrir, yo sí. Pues vale, nene, gracias y...
Gracias a usted y mucha suerte. Desde luego que dan ganas de irse a la isla de La Palma. Tras 2 años de pandemia y confinamiento, esta Semana Santa, ya lo estamos viendo, lo estamos notando, está siendo muy especial para todos. Hoy, además, Jueves Santo, parece que el tiempo va a respetar en la mayoría de España. Durante la tarde va a predominar la estabilidad atmosférica y todas las procesiones previstas para hoy se van a llevar a cabo con normalidad. Una de las más esperadas es la madrugada sevillana. Una gran noche que, por cierto, vas a poder seguir aquí en directo en COPE desde las 12 hasta las 8 de la mañana ya del viernes, de la mano de Carlos Herrera.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos. El camino hacia la resurrección.
Carlos Herrera va a guiar este programa durante esta madrugada en directo desde Sevilla. Miles de personas van a llegar a las calles para ver desfilar las procesiones desde la Hermandad del Silencio hasta la Hermandad de los Gitanos, y Carlos Herrera estará allí para compartir todos esos detalles. Herrera ya se está preparando para ver a vivir en directo el calor y recogimiento de la madrugada desde La Campana.
La Campana es el kilómetro cero de todas las cofradías de Sevilla. Para llegar a la catedral
catedral, cada una viene de su casa y hacen un recorrido común, que entra por la Plaza del Duque de Sevilla, la campana que se le llama, y luego recorre la calle Sierpes, la avenida, entra a la catedral, después salen y cada una se va a su casa. Bueno, todas las cofradías guardan lo mejor de sí mismas para la llegada de la campana. Y allí estoy yo en un balcón y voy contando, pues ahora entra no sé quién, ahora entra no sé cuánto, vienen 10.500 nazarenos.
Y este sonido que estamos escuchando, metálico, va a romper esta noche el silencio en la madrugada de Valverde de la Vera, en el norte de Cáceres. Este pequeño municipio de apenas 500 habitantes conserva una de las tradiciones más antiguas de España, el empalao. El sonido es el de las vilortas, eslabones de cadena que forman parte de la vestimenta del empalao. Estos hierros cuelgan de un madero que este hombre lleva fuertemente atado sobre los hombros y que le da el aspecto de un crucificado. Un velo blanco, la cabeza coronada de espinas, dos espadas cruzadas en la espalda y el torso envuelto en soga. Es la indumentaria que preparan cada Jueves Santo durante horas en un rito familiar que se transmite desde hace generaciones.
Para mí lo más duro es ir descalzo, hacer el descalzo el recorrido. Primeros años que uno se viste, al no conocer las primeras sensaciones que tienes, pues sentirte con la soga no te permite ensanchar los pulmones y poder respirar a fondo. Entonces eso también te agobia.
Es uno de los valverdanos que esta noche a partir de las 12 se volverá a vestir de empalao. No es una procesión, cada uno de ellos sale desde su casa de forma íntima a la hora de la madrugada que cree conveniente y siempre antes del alba. No hay constancia de que este rito se haya interrumpido a lo largo de los siglos hasta que llegó la pandemia.
Para todos este año va a ser especial. 2 años sin poder salir y todo lo que se ha llevado la pandemia pues lo va a hacer mucho más especial. Y yo en particular también tengo este año unos sentimientos muy encontrados con mi familia y bueno, pues espero que podamos hacer un buen recorrido.
Solo la lluvia podrá impedir que un empalao suspenda su recorrido, pero esta noche en Valverde de la Vera se prevé cielo despejado, se prevé silencio y se prevé fe. Y de Valverde de la Vera, en Cáceres, nos vamos a ir hasta Paraleda, en Pontevedra. Allí el Jueves Santo lo viven, y tanto que sí lo viven porque todos los vecinos representan la pasión de Jesús. Actores aficionados se ponen en la piel del Hijo de Dios, de la Virgen, de los apóstoles y de prácticamente todos los personajes de la pasión. Sorprende la puesta en escena, el vestuario y también sorprende la interpretación. En esta noche de Jueves Santo tendrá lugar la escenificación de la última cena, el lavatorio de pies, el prendimiento de Jesús y su juicio ante Caifás.
Bendice este alimento que ahora vamos a tomar.
No mientras se abra. Cuando ya o día yo meter en el corazón de Judas o Iscariote a traición. Sabendo Jesús que de Deus saída e a Deus ía, ergueuse da mesa.
Mañana será el día en el que van a representar el Via Crucis hasta el Monte da Croa, donde se escenifica la crucifixión. Marcos Roma es el encargado precisamente de representar la figura de Jesús. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo organizáis esta representación de la pasión? ¿Cuántas personas sois y cuándo? ¿Desde cuándo lleváis ensayando?
Bueno, pues llevamos este año, bueno, con el tema de la pandemia, empezamos bastante tarde, empezamos en febrero. Normalmente todos los años empezamos sobre noviembre o diciembre para poder preparar con tiempo. Y sobre, bueno, personas que actuamos, después gente que va de pueblo, nos solemos juntar sobre cerca de 100 personas, 80, 100, andamos ahí.
Uh-huh. ¿Cómo es prepararse para representar la figura central de la pasión, la figura de Jesucristo? Porque me imagino que, además de la responsabilidad, o a lo mejor precisamente por ello, no debe ser algo fácil.
La verdad es que es complicado, porque, bueno, yo personalmente me tengo que preparar también mucho mentalmente, porque intentamos hacer todas las escenificaciones lo más realistas posible. Entonces, claro, conlleva un gasto físico y mentalmente.
Uh-huh. ¿Habéis notado una mayor ilusión este año tras el parón de la pandemia? No sé si el año pasado, como hubo restricciones arriba abajo, pudisteis llegar a tener vuestra pasión viviente, pero desde luego el año anterior me imagino que no, claro, era pleno confinamiento. Este año, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Cómo estáis viendo a la gente que participa? ¿Hay mayor ilusión?
Pues hay mucha ilusión, y sobre todo porque nosotros aquí nos solemos juntar todos y hay muy buen ambiente entre todos. Entonces teníamos ganas de empezar, mucha ilusión, y es cierto, llevamos 2 años de parón por el tema del COVID. No lo hicimos el primer año de COVID, sí que hicimos, bueno, en cada uno en su casa, grabamos vídeos y después hicimos un montaje, se publicó. El año pasado hicimos también una pequeñita cosa, pero este año poder vivirlo ya, bueno, lo que es en persona y poder realizar todas las escenificaciones, la verdad que no teníamos tan buenas expectativas.
Pues Marcos Onroma, el encargado de representar la figura de Jesús en esa pasión viviente de Paraleda, en Pontevedra. Marcos, gracias por habernos atendido, que te dejamos que te sigas preparando, interiorizando, que es importante el personaje, y que tengáis muy buena Semana Santa.
Muchísimas gracias.
De la Semana Santa seguimos hablando porque es lo que ahora mismo nos implica a todos de una u otra manera. La DGT ha previsto 14 millones de desplazamientos en total. Muchos están ya disfrutando de sus vacaciones. Otros puede que estéis ahora mismo en plena carretera o a punto de coger el coche o incluso un tren, un avión, un autobús. Por eso queremos preguntarte, ¿dónde estás tú ahora mismo? ¿Tienes vacaciones? ¿Puedes disfrutar? ¿Qué planes tienes para estos días? ¿Te está acompañando el tiempo? ¿Ha sido algún sitio especial? Bueno, te escuchamos. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000, 637-23-0000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué?
Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1 y 22 minutos de la tarde, las 12 y 22, en las Canarias. En estos momentos, el Banco Central Europeo sigue deshojando la margarita, debatiendo sobre si finalmente toma la decisión de subir los tipos de interés del euro para frenar la inflación, la escalada de precios. Esto es una cosa que los mercados financieros ya casi dan por descontado. A partir de las 2:30 vamos a conocer al menos por dónde van a ir los tiros en los próximos meses. Está siendo un intenso debate el que tienen los especialistas económicos del BCE con el dilema entre priorizar la lucha contra la inflación, la subida de los precios, o priorizar el crecimiento de la eurozona. Hasta ahora, esta entidad había optado por la segunda alternativa, alegando que la subida de precios era algo transitorio y que encarecer el dinero sería contraproducente para la recuperación económica tras todo lo que hemos vivido de la pandemia. Sin embargo, la realidad muestra que la inflación es cada vez más persistente y eso obliga a la entidad, al BCE, al Banco Central Europeo, a replantearse su estrategia monetaria con la sombra de la estanflación, una sombra que puede ser cada vez más alargada si no se actúa, si no se hace algo. Ayer, precisamente, conocíamos el dato confirmado del IPC del mes de marzo. Y ese dato, pues lo que nos decía es que la inflación se mantiene disparada en España en el 9,8% interanual. Entonces, lo que al final todos nos preguntamos ahora es cómo va a afectar esta medida que seguramente vaya a tomar el Banco Central Europeo. Bueno, pues esa es una gran incógnita. Ya digo que el dilema es importante. Por un lado está, pues, mantener el precio del dinero al 0%, prácticamente entregarlo gratis a los estados, y además comprar deuda de los países con la intención de que lo tengan fácil en los mercados internacionales y que el dinero llegue con bastante facilidad. Eso luego se traduce que ese dinero, pues, acaba por entrar a las empresas y además ayuda a la recuperación económica. Eso es fácil de entender. El problema es que cuando la situación y el dinero entra con total facilidad, pues nos vienen los problemas. ¿Por qué? Porque eso, el estímulo de la economía puede hacer que sigan subiendo los precios, ya que el consumo también es mayor en todo ese ciclo económico. ¿Cuál es la alternativa? Pues la que estamos comentando, la que estamos tratando de explicar. Precisamente la alternativa que se puede dar es que los tipos de interés suban. Eso se hace para que el dinero cueste más caro, haya menos facilidad de crédito, se intervenga de alguna manera el flujo económico, el flujo de dinero en la economía, y eso provoque, pues, que el consumo se retenga. Se trata de poner un lastre precisamente a la economía para evitar que los precios sigan totalmente desbocados. Preguntando precisamente en estas horas sobre la Semana Santa. ¿Cómo lo estás viviendo? 2 años después, ¿has podido volver a salir? ¿Tienes vacaciones? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Cómo estás pasando estos días? Nos lo puedes describir, informarnos de qué ves a tu alrededor, qué es lo que estás haciendo, tu experiencia en estos días. Incluso si te ha pillado ya en el coche en plena operación salida de la Dirección General de Tráfico. Hay millones de desplazamientos aquí, así que fácilmente ahora mismo te podemos pillar escuchando todo esto a los mandos de tu vehículo, o incluso subido en un autobús, quizás esperando un tren o un avión. Envíanos tu nota de voz al 637 al 23000, 637 23000, es el WhatsApp de Mediodía Cope. Jefa de Economía de la cadena COPE. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, estábamos hablando de esa decisión que tiene que tomar el Banco Central Europeo. Un dilema, un auténtico dilema el que tienen encima de la mesa, ¿no?
Sí, la fórmula no es fácil, Ángel, porque, bueno, destacan los analistas, ¿no? Los economistas que, bueno, la manera de frenar el fuerte aumento de los precios en circunstancias normales es subir los tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque se sube el precio del dinero y a la hora de pedir prestado para, pues, poder consumir, te cuesta más poder pedir ese dinero prestado. También a las empresas les cuesta más para realizar esas inversiones. Entonces, en una circunstancia normal es para rebajar esos precios, se suben los tipos de interés para así enfriar la economía, por así decirlo, ¿no? Pero claro, en estos momentos esa subida de la inflación viene por algo muy concreto, ¿no? Que es el encarecimiento de los precios de la energía, que es algo que es temporal, Ángel. No se espera que el año que viene todo vuelva a la senda de la normalidad. Entonces, la fórmula que tiene ahora mismo el Banco Central Europeo sobre la mesa es complicada, porque por un lado, sí, hay que frenar esa subida de los precios, pero por otro estamos en un momento de salida de la crisis y no se puede pues poner más piedras en el camino a las economías para salir de esa situación.
Sería al final una tormenta perfecta, claro, que puede afectar a las hipotecas y subir los tipos.
También, bueno, ya está afectando, porque estamos viendo que el Euribor, que es ese diferencial, ¿no?, al que están vinculadas muchas hipotecas, pues está subiendo, ¿no? Está volviendo a positivo, porque está dando por descontado que el Banco Central Europeo, antes de que finalice el año, va a subir los tipos de interés. Pero claro, De momento se lo están pensando, están esperando a ver cómo son esas cifras de crecimiento de las economías del primer trimestre, cómo va el empleo, pues cómo van todas esas variables, pues para no pasarse de frenada, no tomar la decisión antes de tiempo.
Claro, es que sería todo muy bonito si el manual, si la teoría que hasta ahora se ha aplicado, pues estuviera en circunstancias normales. Pero es que tenemos por medio una guerra y además venimos de los efectos de una pandemia que nadie esperaba.
Efectivamente, es que antes de la guerra la inflación venía subiendo por ese fuerte aumento de la demanda. La reactivación económica pues hizo que hubiera una fuerte demanda internacional, pues de petróleo, de energía, de productos, no se daba abasto. Pero es que ahora no están creciendo los precios todavía más por eso, sino por otra circunstancia más coyuntural.
Gracias, Marta, hasta
ahora. A vosotros.
Es la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vuelven las procesiones de Jueves Santo tras dos años de parón por la pandemia. Las calles de pueblos y ciudades de toda España se están llenando de pasos, nazarenos, hermandades y turistas atraídos por estas procesiones de Semana Santa. Unas procesiones que tendrán el colofón a partir de esta noche, la madrugada sevillana. La cadena COPE estará presente allí con Carlos Herrera al frente desde las 12 de la noche. 8 horas de programación en directo para contar uno de los momentos más emotivos de toda la Semana Santa.
Comentar y contar lo que pasa por delante de la campana en Sevilla, desde que a las 12 sale el silencio hasta que a las 8 de la mañana acaba de pasar la Virgen de las Angustias coronada.
Y en este Jueves Santo tiene lugar también un gran éxodo de españoles que empiezan sus vacaciones. Se prevén en estas horas 8 millones de desplazamientos por carretera y eso está complicando ya el tráfico en varios puntos de España. Vamos a conectar con la DGT para que nos cuenten eso, cómo están las carreteras. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontrarán muchas complicaciones de salida de los principales núcleos urbanos, retenciones en todos ellos, además también pendientes de varios accidentes. Uno de ellos en Toledo, en la A4, en La Guardia, en dirección Córdoba. También otro en la AP7, en Barcelona, en dirección Tarragona, a la altura de Subirats. Otro en Castellón, en la AP7, en Benicassim, dirección Barcelona. Otro alcance también está complicando mucho la circulación en Cantabria, en la A8, en Solares, sentido Santander, y en Cantabria un segundo alcance en la A67 de entrada a Torrelavega. En Córdoba, un accidente en la A4, en Bujalance, hacia la capital cordobesa, y uno más en Valencia, en la A7, en Vétera, en dirección Barcelona.
Bueno, para todos los que cogéis el coche estos días, un pequeño alivio. Vuelve a bajar el precio de los carburantes. Esta semana la gasolina se sitúa en 1,59 euros por litro, su precio más bajo desde finales de febrero, y el diésel se mantiene por encima de la gasolina, con 1,61 euros el litro, eso sí, descuento del gobierno ya aplicado. Y a partir de ahora el gobierno va a permitir por primera vez en la historia que los profesores se conviertan en funcionarios por 3 vías diferentes. Son estas: bien a través de una oposición con pruebas eliminatorias, como siempre, bien por otros exámenes no eliminatorios, es una novedad, o por un curso de méritos para no pasar por una oposición, y esta es la gran novedad. El motivo de la aprobación de este Real Decreto es a reducir la temporalidad de la docencia, que ahora es del 23% en el ámbito docente. La Unión Europea obliga a que esta temporalidad sea de un 8% para 2024. Todavía estamos lejos, pero ¿cuál es la polémica? Pues que en diciembre el gobierno pactó con los sindicatos un proceso extraordinario para los 3 próximos años, que habría 2 caminos y no 3 para ser funcionario. Por un lado, se permitía que los interinos de larga duración accedieran a la plaza por un concurso de méritos. Estos son los que hubieran ocupado plaza antes de 2026. Y por otro lado, se cambiaba el sistema de la oposición para que los exámenes no fueran eliminatorios y dar así más facilidades a los aspirantes. Un sistema que se aplicaría a todos los tipos de opositores. Para los que entraban para plazas de estabilización, es decir, los que venían a cubrir con una plaza fija la que estaba desempeñando un interino desde hacía tiempo, y para los que opositaban para las de reposición, es decir, las destinadas a cubrir a todos aquellos profesores que se jubilan. Pero ahora, en este Real Decreto, que ya ha entrado en vigor, el gobierno ha dictaminado que los que ingresan por reposición tendrán que seguir el sistema tradicional, es decir, con exámenes eliminatorios. Si uno no aprueba la primera fase, la de conocimientos, no puede pasar a la siguiente, la de aptitud pedagógica. Esta es una medida que no contenta ni a los sindicatos ni a todos los opositores, que la consideran discriminatoria. Comisiones Obreras asegura que van a ir a los tribunales y desde CESIF, el sindicato de funcionarios, avisan a Pilar Alegría, ministra de Educación, de que se le avecina un aluvión de reclamaciones judiciales de opositores que no consigan plaza, apelando a la disparidad de criterios. Por eso, todos piden que el sistema vuelva a lo pactado anteriormente, es decir, aplicar una reforma para que los interinos, que llevan muchos años dando clase, tengan la oportunidad de convertirse en funcionarios a través de un sistema de méritos, pero que no haya discriminación entre los opositores que optan a una plaza de reposición o de estabilización. Los lugares donde más tradición arraigada tiene la Semana Santa es en Zamora. Allí este tiempo se vive con un fervor especial, y es que la Semana Santa zamorana está considerada por muchos una de las que más historia y tradición tiene en nuestro país. Una de las cosas que se destacan es que los que acuden a sus desfiles procesionales, pues precisamente viven la austeridad, la oración y el silencio, que son marca de la casa desde el principio de su historia. Y es que, aunque está declarada Semana Santa de interés turístico internacional desde el año 86, esta celebración en Zamora hunde sus raíces al menos en el siglo XIII. Esta tarde sale a las calles de la ciudad castellana la cofradía de la Vera Cruz, de la que la tradición dice que es la más antigua de Zamora. Reúne a 2.500 hermanos y cuenta con 11 pasos que van a salir esta tarde a partir de las 4:30. Este año, Edgar Fernández es el mayordomo de la cofradía de la Vera Cruz de Zamora. Edgar, bienvenido a Mediodía Cope. Muy buenas tardes.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí.
Bienvenido. Lo primero de todo, Edgar, ¿en qué consiste eso de ser mayordomo de la cofradía? ¿Cuál es tu papel?
Bueno, el mayordomo no solo es una persona, sino que son varias. Esa es como una distinción de llevar varios años dentro de la misma cofradía. Ocupan un lugar preferente dentro de lo que es el recorrido profesional. Y este año nosotros lo que vamos a hacer desde la Junta Directiva es que a todos los mayordomos se les va a permitir que nosotros hacemos la ida del recorrido hasta la catedral, donde se hace la estación, se acude a un rezo, y luego se hace la vuelta y ya se vuelve a acabar en el Museo de Semana Santa. Este año lo que hacemos es que, para que los mayordomos tengan un lugar todavía más preferente, se les deja adelantarse la procesión y ver la entrada de todos los grupos escultóricos en el Museo de Semana Santa. Es como para darle una mayor especialidad a estos hermanos. Suele ser cuando se lleva 25, 26 años en la cofradía.
Eres cofrade desde que naciste, llevas ya muchísimo tiempo, claro. Vamos a decir que te viene de familia, ¿no? ¿Qué significa la cofradía para ti? ¿Qué sentido le da la Semana Santa estos días a toda tu vida?
Pues es una parte esencial de mi vida. Es un encuentro de amigos, de familiares, un recuerdo a los que nos han dejado y que siguen muy vivos entre nosotros. Es un cúmulo de sentimientos que es muy difícil describirlos con la palabra.
Un cúmulo de sentimientos que, me imagino, después de dos años que han estado marcados por la pandemia, como está pasando en todos los rincones de España con los que estamos hablando, ese cúmulo de sentimientos esta vez como que tienen un mayor impulso a la hora de manifestarse, precisamente por eso, por los años que acabamos de vivir.
Pues sí, por la dureza de los años que nos ha tocado vivir, dando gracias a que podemos seguir contándolo y viviéndolo, acordándonos mucho de los que ya no están. Y pues sí, todavía los sentimientos están todavía más a flor de piel.
Te quería preguntar, Edgar, son 11 pasos los que hay en la procesión de esta tarde. ¿Qué simbolizan? ¿Qué es lo que narran?
Pues lo que es la pasión de Cristo, ¿no? Desde desde la Santa Cruz, pasando por la Santa Cena, el momento de la flagelación, cuando se le pone la coronación de espinas, cuando se le ve ya a un Jesús ya herido por las heridas, como un ese homo, donde se ve al Cristo ya cargando con la cruz, se ve a la Madre Dolorosa, todo lo que es toda la pasión, sin llegar a la crucifixión, claro.
Uh-huh. Edgar Fernández, mayordomo de la Cofradía de la Veracruz de Zamora, una de las más antiguas de esta ciudad. Muchas gracias por atender nuestra llamada de mediodía, COPE, y que tengáis una feliz Semana Santa.
Muchas gracias a vosotros por darnos publicidad. Muchas gracias, un saludo.
Aunque el momento cumbre de las cofradías y hermandades es la Semana Santa, estos grupos también mantienen actividades durante todo el año. Y es que no todo es procesionar. Hemos ido a otro punto de interés de la Semana Santa en nuestro país, en concreto a Málaga. Allí hemos hablado de la importante labor social que realizan varias hermandades y cofradías durante todo el año, los 365 días. Y es que la necesidad, evidentemente, no entiende de fechas en el calendario. Una labor intensificada precisamente en estos años de pandemia.
Pues la hemos vivido en primer lugar con el compromiso de aumentar nuestra acción social, vista de lo que se nos venía encima.
El que habla es Arturo Fernández, hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario de Málaga. Ellos tienen varias líneas de acción durante el año.
Tenemos un grupo de familias dentro de la cofradía que colaboran económicamente con periodicidad para la obra social que tienen las madres filipenses, que tienen una casa de acogida para madres con niños pequeños en riesgo de exclusión social.
Claro, decíamos que precisamente pues la necesidad no entiende de fechas. Ahora sí estamos conmemorando la Semana Santa, pero una vez que pase, pues seguirá habiendo gente que tenga problemas económicos, gente que tenga problemas sociales, y una de las labores precisamente de todas estas cofradías es colaborar con las entidades religiosas, por ejemplo, como es este caso, con Cáritas, también puede ser un buen ejemplo para que toda esa gente reciba algún tipo de ayuda. Por ejemplo, aquí en Málaga colaboran con una fundación que tiene un economato en el que participan otras 31 cofradías malagueñas.
Pues nos propusimos apadrinar, andábamos entre 12 y 13 familias, nos propusimos doblarlo en la pandemia. Cada 24 o 25 familias, entonces cada, multiplica usted y ya ve que el número de familias acogidas a este sistema, pues ellos van al economato y por a un precio bajísimo, a veces inferior al coste, pues compran los productos de por supuesto de primera necesidad.
Bueno, este de Málaga es solo un ejemplo de la labor social que realizan las cofradías, todas las cofradías de España durante todo el año, y no solamente en estos días de Semana Santa. Y a esta hora también llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de un personaje central en los evangelios y en estos días, la figura de Pedro. José Luis, buenas tardes.
En el drama de la pasión que hoy comenzamos a contemplar, hay dos figuras cuyo contraste interesa comprender. Primero vemos a Judas, uno que había gozado de la cercanía de Jesús, pero que al no ver realizados sus planes se impacienta y traiciona la amistad del maestro. Sin embargo, como dice agudamente Joseph Ratzinger, la luz que Jesús había proyectado en su alma no se apagó por completo. En el último momento trató de salvar a Jesús y devuelve el dinero reconociendo que había pecado. Su tragedia es que ya no logra creer en el perdón y su arrepentimiento se convierte en desesperación que acaba destruyéndole. La otra figura es Pedro, enrabietado con el lavatorio de los pies, como diciéndole a Jesús: tu abajamiento, tu humildad es inadmisible. El Señor tiene que ayudarnos a entender, como a Pedro, que el poder de Dios es diferente a nuestra concepción. Pedro siempre era dado al heroísmo, pero poco después su voluntad de llegar a las manos con los guardias va a terminar con la triple negación de su maestro. Así pudo aprender el camino del seguimiento que años después le llevaría a recibir la gracia del martirio en Roma. Tanto Judas como Pedro tuvieron la tentación de decir a Jesús lo que tenía que hacer para arreglar las cosas, una tentación también muy nuestra. El primero se sintió defraudado y ya sabemos dónde terminó su historia. El segundo aprendió a aceptar a Jesús tal como se manifestaba, aprendió a superar sus pretensiones y sus imágenes. primero dejándose lavar los pies, más tarde entendiendo que por sí mismo era incapaz de mantener la mínima lealtad, que no se trataba de estar a la altura, sino de dejarse modelar cada día por Jesús. Y sabemos también lo diferente que fue su historia de la de Judas.
Jueves Santo, hablamos de la Semana Santa, evidentemente, de los desplazamientos, por ejemplo, que hoy están, ocurriendo por toda España, por toda la geografía nacional. Esta mañana ha sido una mañana intensa, la salida, por ejemplo, de las grandes ciudades. Lo fue también ayer, la tarde del miércoles, y es que estamos todavía hoy en esa segunda fase de la operación salida de tráfico. Muchos están llegando ya a sus lugares de destino, otros ya se encuentran allí disfrutando de unos días de descanso, o también disfrutando de las procesiones de Semana Santa a lo largo y ancho de toda nuestra geografía nacional. Y por eso te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿dónde estás ahora mismo? Si tienes vacaciones, si has podido disfrutarlas, quizás no, y te has tenido que quedar en tu lugar de residencia habitual, pero aún así quieres aprovechar el tiempo que tienes por delante. ¿Qué planes hay? ¿Has ido a algún sitio? ¿Has podido hacer lo que querías? ¿Te está acompañando el tiempo? ¿O por el contrario te ha fastidiado algo? Bueno, envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000, el 637-23-0000. Es lo que ya nos estáis haciendo algunos de vosotros.
Bueno, yo estoy en casa, tengo vacaciones, no tengo siquiera idea de los planes para hoy. Sí tengo claro que voy a los Santos Oficios en mi parroquia. Es lo único que pienso hacer esta tarde, seguro.
Pues estoy en Zamora Capital y voy a ver la Semana Santa aquí y no voy a ir a ningún sitio. Es un buen plan, vamos, porque está muy animado todo y mucha gente y muchas cofradías. Así que lo pasaré bien.
Yo para Semana Santa no me gusta desplazarme porque sale todo el mundo y hay mucho tráfico por todos los sitios. Estoy en casa tranquilamente viendo procesiones.
Bueno, pues desde luego quedarse en casa también puede ser una buena opción. A veces hay cosas que descubrimos precisamente de nuestro entorno que no habíamos visto antes y que las podemos descubrir cuando tenemos algo de tiempo y cuando nos dedicamos pues a ver qué es lo que tenemos alrededor, y nos acabamos sorprendiendo. Nos vamos a veces demasiado lejos a ver cosas que desde luego pues teníamos bastante cerca. Y enseguida vamos a hablar, una vez que lleguemos a las 2 de la tarde, pues de la situación de Ucrania. Y es que se cumplen 50 días desde que Rusia inició su invasión. Y ahora mismo estamos en una nueva fase que nos lleva precisamente al este de Ucrania, a esa región del Donbass, donde el ejército ruso está centrando ahora mismo sus operaciones. La ciudad de Mariúpol sigue sin caer en manos rusas, pero desde luego no parece que le quede demasiado tiempo. De hecho, el ejército ruso dice que los ucranianos están rindiendo. Evidentemente, el gobierno ucraniano dice que esto no es así, pero el caso es que detrás de todas estas informaciones, de actualizar los datos de la guerra, pues también tenemos muchas historias, muchísimas historias. Se calcula que aproximadamente más de 4 millones de personas han tenido que salir de Ucrania en apenas 50 días de guerra. Es un éxodo que no se había visto nunca antes en un conflicto armado, y un conflicto además que tenemos de nuevo a las puertas de Europa. De esto enseguida vamos a hablar. ¿Qué hacen los refugiados ucranianos cuando llegan a España? ¿Qué problemas se están encontrando las aproximadamente 100.000 personas que han elegido nuestro país para encontrar algún tipo de refugio? Pues es lo que vamos a contar, y además nos vamos a centrar en la historia de una mujer de Mariúpol, esa ciudad que está siendo sometida durante más de un mes de asedio a sangre y fuego, bombardeos constantes, y donde la población pues está teniendo un daño considerable. Esta mujer nos va a contar cuál ha sido la odisea, auténtica odisea, de sus padres y su abuela con más de 80 años para salir entre las bombas de esta ciudad de Mariúpol, la ciudad asediada por el ejército ruso. 1:48, las 12:48 en Canarias. Ahora continúas en Mediodía COPE, tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La comunidad cristiana conmemora la pasión de Cristo en una solemne celebración presidida por el Papa Francisco. Desde uno de los escenarios más evocadores de la ciudad eterna y tras 2 años sin poder celebrarse en este emblemático lugar, Vía Crucis desde el Coliseo, el Viernes Santo por la noche, siente la Semana Santa con 13.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sábana Santa sin salir de la Comunidad de Madrid, pues es posible si te acercas estos días por la localidad de Torres de la Alameda, un municipio de poco más de 7.000 habitantes que alberga una de las 50 copias que existen en el mundo. Además, dicen los expertos que es una de las que mejor conservada está. En unos minutos te doy más detalles sobre ella. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida además te cuento más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Es Jueves Santo, día de mucho movimiento desde primera hora en las carreteras madrileñas. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, por suerte, ya se va normalizando la situación en las salidas madrileñas, pero eso sí, todavía encontrarán retenciones en las arterias principales. Especialmente lo más complicado en este momento es en la 1, en distintos tramos. En San Agustín de Guadalix, El Molar y La Cabrera encontrarán retenciones en este momento. También en el enlace de la M50 con la A6 a la altura de Las Rozas, dificultades, y en la A5 también de salida, complicaciones por un accidente ya resuelto, pero que sigue generando varios kilómetros de retenciones en el entorno de Arroyomolinos. Además, en la M607 también encontrarán una situación complicada en este momento en el entorno de Colmenar Viejo, más de 2 kilómetros de retenciones en dirección a Segovia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es Jueves Santo, pendientes de las carreteras madrileñas y también pendientes de toda la actualidad. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Las procesiones importantes esta tarde, ¿eh?
Y actos litúrgicos. Eso. Y también la Pasión Viviente de Morata de Tajuña. De todo, vamos a hablar en el Mediodía COPE Madrid de todo lo que da de sí este Jueves Santo, con buen tiempo, con todavía mucho tráfico, los rezagados que se van tarde de vacaciones para intentar desconectar unos días. Y también vamos a estar pendientes de varios asuntos de actualidad en Madrid. Por ejemplo, el caso mascarillas del Ayuntamiento, que va a pasar una vez que hemos descubierto que uno de los dos implicados, Luis Medina, tiene solo 247 euros en la cuenta. Tiene menos que yo pensaba.
¿Y que yo?
Que no había mucha gente con menos dinero que yo en el banco, pero bueno, por lo visto lo hay. Y también vamos a hablar de esa reyerta esta mañana en la estación de Chamartín, en la zona de ocio. Nada que ver con mandalatinas, sí con asuntos sentimentales de parejas y de novias. Luego lo contamos y por supuesto que vamos a estar pendiente de toda la actualidad deportiva y del Real Madrid, del Atlético Madrid.
Álvaro, qué lástima.
El plan estuvo a punto de salir, a punto, pero no salió, con lo cual el Atlético de Madrid se queda otra vez fuera de las semifinales de la Liga de Campeones. El Manchester accede y ya tenemos fechas para ese cruce contra el Real Madrid en esas semifinales de la Liga de Campeones. La ida en Manchester, en tierras inglesas, el martes 26 de abril, la vuelta una semana después, el miércoles 4 de mayo en el Santiago Bernabéu. Intentaremos vengaros.
Por favor, esperemos que ganéis, porque si no, esto va a ser un suplicio, ¿eh? Gracias, Álvaro.
A ti, hasta luego.
Luego te escuchamos. Y vamos a darnos una alegría, ¿verdad?, en este Jueves Santo, después de la derrota del Atlético de Madrid, todos los colchoneros que, bueno, estamos ahí un poco de capa caída, como es lógico, pero bueno, una alegría. Lo que podemos hacer es dar una vuelta a nuestra cocina. ¿Con quién? Con Cocina Salve, con los buenos amigos de Cocina Salve. Ya sabes que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, todo, todo para la cocina y además el presupuesto es sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com y si lo prefieres, date una vuelta por Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Crédito libre Bondora?
Ahora. Porque Bondora es libertad para irte de vacaciones, comprarte la scooter o el smartphone de tus sueños ahora.
Entra en bondora.es y consigue tu préstamo desde 500 a 3.000 euros a un interés asequible y devuélvelo sin ahogos hasta en 5 años.
Ven a Crédito Libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Y un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma.
Después de la emergencia sanitaria, ¿llega la calma? Se cumplen 2 años del aislamiento social provocado por la pandemia, que ha dejado tras de sí a familias aún más afectadas por la exclusión. No mires para otro lado. Colabora con nosotros. Juntos podemos garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de todos. Para que vuelva la calma. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking. Reservas en restauranteltorreón.com.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si hay una reliquia que es venerada y estudiada en el mundo entero es sin duda la Sábana Santa de Turín, un lienzo que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre que ha sufrido la misma pasión y muerte que describen los evangelios sobre Jesús de Nazaret. Hay cerca de 50 copias repartidas por todo el mundo y una está justo aquí, en la Comunidad de Madrid. ¿Es así, Gloria López Navas?
Sí, Mónica, solo hay 20 de esas reliquias en España y se considera copia, hay que dejar bien claro, la réplica que ha estado en contacto directo con la original, que actualmente está custodiada en la Catedral catedral de San Juan Bautista de Turín, en Italia. De todas esas réplicas que hay, la que mejor conservada está es la que tenemos aquí en el municipio madrileño de Torres de la Alameda, a solo 40 kilómetros de la capital. Llegó allí hace 400 años, aunque no se sabe muy bien cómo. Andrés es el encargado de su exposición al público y nos ha contado a COPE algunas de las teorías que existen sobre su llegada.
Hay varias posibilidades. Dos de ellas hacen referencia a una persona del pueblo que era canónigo penitenciario en Cuenca y que, volviendo a su convento desde Madrid, pudo dejar aquí esta copia que le habían regalado a él.
Otras hipótesis apuntan, sin embargo, a un matrimonio de alta alcurnia de este municipio.
Podría ser también que fuese un regalo a los condes de Montesclaros, que son los que en la misma época de la Sabana Santa financian la construcción de la iglesia. Entonces, alguna de esas posibilidades posiblemente fuese, pero no es seguro.
Oye, Gloria, de lo que no hay duda es de que estuvo en contacto con la auténtica Sabana Santa.
Sí, sí, en la propia réplica aparece una leyenda escrita donde explica claramente que el 3 de mayo de 1620 estuvo en contacto directo con la original de Turín. Como hemos dicho, es una de las que mejor conservada está, aunque no lo ha tenido fácil en estos 4 siglos de vida.
Está bastante bien conservada para tener 400 años y haber pasado por muchas vicisitudes, porque al final, durante la Guerra Civil, por ejemplo, tuvo que ser escondida, y la tradición aquí en el pueblo es que fue enterrada para que no pudiesen encontrarla. Entonces, bueno, está bastante bien conservada para todo lo que ha pasado.
Se puede ver desde hoy hasta el Sábado Santo, desde las 11 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde.